a partir del verso 36. Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 36. Dice así la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, vamos a tener algunas consideraciones en esta mañana sobre esta lectura que hemos tenido. Es un acontecimiento que solamente viene recogido en el Evangelio de Lucas. Hay otros acontecimientos que tienen alguna relación con el que acabamos de leer, recogidos en Mateo, en Marcos y en el Evangelio de Juan. Pero por si alguien entre nosotros en esta mañana pensase que esta historia que se narra aquí como un acontecimiento extraordinario en la vida del Señor Jesús y sobre todo en la vida de esta mujer, cuyo nombre desconocemos, si alguien piensa que tiene que ver con algunas de las mujeres que se mencionan con nombres propios en la Biblia, decir que no existe base alguna para identificar a esta mujer con María, la hermana de Lázaro, y muchísimo menos con María Magdalena, que se presenta por primera vez en este Evangelio en el capítulo 8, justamente dos textos después del verso 50, donde hemos terminado la lectura. El Evangelio de Lucas se caracteriza por diversos aspectos que no se recogen en otros evangelios. Tiene muchas cosas originales, solo descritas por Lucas, y tiene un enfoque muy particular. Digamos que es el evangelio donde la justificación de los seres humanos ante Dios y con Dios se desarrolla con más profundidad que en los otros evangelios, en el sentido de la justificación por la fe. Hay una relación muy estrecha entre lo que el Nuevo Testamento enseña en cuanto a la justificación por la fe, especialmente en las cartas del apóstol Pablo, y cómo se presenta en el Evangelio de Lucas esta justificación por la fe. Esta es una historia entrañable y que espero nos pueda ayudar a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, según las necesidades de nuestro corazón. Vamos a empezar a tener un pensamiento, o a intentar provocarlo, en lo que se nos dice en el último texto que hemos leído. La historia es la de una mujer cuyo nombre desconocemos, pero sí sabemos algunas cosas de esta mujer, o cosas muy importantes de la vida de esta mujer, que pueden tener una relación con nuestra vida. Lo que sí sabemos seguro es que era una mujer que no tenía paz en su corazón. Eso lo sabemos seguro. Y lo sabemos seguro porque el Señor Jesús así lo deja explicitado en las últimas palabras que hemos leído. La dice: ve en paz, cuando la despide. Y tener paz en el corazón, tener paz en la esfera de nuestra intimidad, tener paz en nuestra alma, en nuestro espíritu, es algo importante para poder realizarse en esta vida, pero sobre todo es algo importante para vivir con esperanza. el Señor Jesucristo, después de lo que acontece en la casa que iremos viendo, donde está, la despide diciendo: tu fe te ha salvado, ve en paz. En el Evangelio de Lucas hay una presentación de la persona de Jesús de Nazaret extraordinariamente sutil e interesante. Lucas nos va mostrando desde el principio de su Evangelio cómo el Señor Jesucristo, empezando desde niño, pasando por la adolescencia y llegando a la edad como de 30 años en la que comienza su ministerio en la tierra de Palestina, va adquiriendo conciencia de quién es él y para qué está aquí. Y se emplean diversos términos cuando es un niño que tiene muy poca edad, y se dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Cuando ya es un adolescente y tiene 12 años, le encontramos creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero le encontramos cuando acude con los padres a una fiesta solemne de la Pascua en Jerusalén, teniendo una conciencia de quién era él y quién era su padre. Para las personas que le conocían, especialmente las gentes de Galilea y muy particularmente las de Nazaret, donde vivía con su familia, él era el hijo de José y de María, el hijo del carpintero de Nazaret, que aprendía el oficio de su padre. Pero cuando no regresa de la fiesta con los padres y se queda en la ciudad de Jerusalén, y los padres, después de un día de que la caravana se desplaza hacia Galilea, no le encuentran, empiezan a inquietarse, a preguntar a los parientes. Nadie sabe qué ha pasado con Jesús, dónde está, y deciden volver a Jerusalén. Y después de 3 días angustiosos de buscarle en una ciudad en aquellos días multitudinaria y cosmopolita, a la que acudían gentes de toda la parte, especialmente del Imperio Romano, judíos que estaban en su diáspora, en diversas naciones de la tierra, de Asia, de África, de Europa, después de 3 días le encuentran en el templo. Y la madre le hace una pregunta, le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿O cómo has podido hacernos esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y aquí aparece la conciencia de Jesús de quién es él y de quién es su padre cuando tiene 12 años. Dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero desde el punto de vista humano, los negocios de su padre estaban en Nazaret y en su taller, de carpintería. Los padres no le entendieron, a pesar de todo lo que sabían, de lo que Dios les había dicho antes de que naciese el niño. Dice, no entendieron las palabras que les habló. Crecía, dice, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y cuando tuvo como 30 años, apareció en la sinagoga de su pueblo un sábado, como era su costumbre acudir todos los sábados a la sinagoga a escuchar la lectura de la palabra de Dios y las explicaciones y mensajes de los maestros de su tiempo, y se levantó a leer. Se le dio un libro del profeta Isaías y leyó un pasaje mesiánico, un pasaje que había escrito Isaías 500 años antes, referido a quién sería el Mesías. Y el pasaje decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro que presidía la reunión y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga de Nazaret estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ya a partir de ahí, de una manera clara: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Se acabó la espera. El Evangelio de Lucas dice que en la época cuando Juan el Bautista empezó a predicar, que tenía un poco más edad, meses más que Jesús de Nazaret, cuando Juan el Bautista empezó en el desierto de Judea a predicar, el pueblo, la gente, estaba en expectativa, esperando si este sería el Mesías que había de venir, que ellos esperaban para la redención del pueblo de Israel y el establecimiento del reino de Dios. Juan les dijo: yo no soy el Cristo. Pero hay uno que viene, que es anterior a mí, aunque ha nacido después que he nacido yo. Él es el que tiene capacidad para bautizar, no con agua, como yo hago, sino con el Espíritu de Dios. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús, de una manera clara y en la sinagoga de su pueblo, dice abiertamente: el Cristo soy yo. Hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Todo el ministerio de Cristo fue un escándalo para la gente de su tiempo. Primero, por su proclamación como hijo de Dios. Como entendían los judíos, haciéndose igual a Dios, cuando decía que Dios era su padre. El escándalo continuaba cuando le traían personas para ser sanadas, y alguna de esas personas les decía: tus pecados te son perdonados. Y ellos decían, y decían bien: si Jesús no fuese quien era, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Cómo se atreve a esta a decirle a una persona: tus pecados te son perdonados? y cuando le traen un paralítico que lo meten en la casa donde está, en Capernaum, por el techo de la casa, porque no pueden por otra parte, y le dice: tus pecados te son perdonados, y se escandalizan los líderes religiosos de su tiempo. Les dice: vamos a ver, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, coge tu cama y vete a tu casa? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados, y el Hijo del Hombre soy yo, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la gente se quedaba atónita y maravillada de lo que pasaba. Bueno, este es el Jesús al que va a visitar esta mujer. ¿Conocía todo esto esta mujer? Jesús empezó su ministerio en Galilea y se fue de su ciudad de Nazaret teniendo conciencia que no hay profeta sin honra sino en su casa y entre los suyos, a vivir a una ciudad al lado del lago de Genezaret del mar de Galilea, a la ciudad de Capernaum, y fundamentalmente vivía en casa de Pedro. Y allí hubo muchas reuniones y ocurrieron cosas espectaculares. Pedro y su hermano eran de una ciudad cercana, de Bethsaida, pero vivían en Capernaum. Ocurrieron muchas cosas. Normalmente, cuando llegaba el día del sábado, la gente iba a la sinagoga. Observaban el sábado los judíos. Y los fariseos, de una manera muy especial, muy escrupulosamente. Prácticamente no se podía hacer nada en el día del sábado, apenas se podía andar una pequeña distancia. Y ellos, a lo que decía la palabra de Dios, habían añadido muchas cosas de sus tradiciones que transgredían lo que decía la palabra de Dios. Habían exagerado el legalismo del sábado hasta límites inconcebibles. Hasta el hecho que podían dejar morir a una persona porque estaba a más distancia de la que se podía caminar en un día del sábado para socorrerla. Y Jesús tiene que decirles: en el día del sábado es lícito sanar y dar la vida, o es lícito quitarla. ¿Sabía esta mujer esto? ¿Había escuchado esto de labios de Jesús? ¿Esta mujer viene a convertirse cuando llega a casa del fariseo, o viene a casa del fariseo porque ya está convertida? Y si estaba convertida, ¿dónde y cuándo? Jesús, sabemos que estableció su base de operaciones en el norte de Palestina, en Galilea, desde Capernaum, y que los sábados predicaba en las sinagogas y enseñaba al pueblo, y se iba extendiendo su fama, porque no solamente decía cosas sino que hacía muchas cosas que cubrían las necesidades de las personas de su tiempo. Curaba a los enfermos, daba de comer a los hambrientos, entraba en empatía con aquellos que tenían necesidades profundas en su corazón. Ninguna persona que tuviese un problema podía venir a Jesús que éste la rechazase. Y lo dijo, lo dice otro evangelio, no Lucas, lo dijo varias veces: el que a mí viene, yo nunca, nunca le rechazo o nunca, nunca le echo fuera. Nunca. Ahora, ¿creemos esto o no lo creemos? ¿Creemos que yo puedo tener problemas de la índole que sea, que puedo buscar a Jesús si pienso que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que no me va a atender, que me va a rechazar, que me va a decir que no tiene tiempo, que soy una persona insignificante en medio de más de 6.000 millones de personas en la Tierra, que tiene otros problemas más importantes que ocuparse de mi persona y de mis problemas? Pues si pensamos eso, nos equivocamos. Jesús no tenía tiempo para comer, ni tampoco para descansar, para dormir lo que necesitaba, como hombre que era. Pero nunca escatimó el tiempo para atender a los seres humanos que acudían a él. Intentaba irse a lugares lejanos para apartarse un poco por un tiempo y descansar. Y la gente le buscaba y él los atendía. Puede que esta escena que hemos leído ocurriese un sábado. Puede que fuese otro día, pero tiene posibilidades de que fuese un sábado. ¿Por qué? Porque en este mismo evangelio, en otras partes, y en general en los evangelios, sobre todo los sinópticos, cuando se predicaba en la sinagoga, el predicador del día que fuese, del día que correspondiese, solía ser invitado por alguien de cierta importancia. Y desde luego este fariseo que le invitó era un hombre de cierta importancia. Y esa comida de ese día a la que se invitó a Jesús no era una comida cualquiera. Dice que los que estaban sentados juntamente a la mesa, más bien es los que estaban convidados, es decir, la fiesta estaba preparada de antemano. Había un fariseo que tenía preparada una fiesta, si era sábado, para ese sábado. Y probablemente Jesús predicó ese día en la sinagoga. Y Jesús llegaba con sus predicaciones al corazón de muchas personas. Cuando él predicaba, el pueblo, dice la palabra de Dios, que reconocía que hablaba con una autoridad y no como los escribas, que eran los teólogos de aquel tiempo y eran hombres de gran cultura, de gran formación bíblica y de gran erudición. Pero el pueblo distinguía entre la autoridad de Jesús y la autoridad de los escribas. El pueblo le daba más autoridad a un carpintero de una población despreciada, con un oficio despreciado, que a la élite intelectual, digamos, y teológica de aquel tiempo. El pueblo entendía las cosas cuando Jesús hablaba, no la entendían cuando hablaban ellos. Jesús tenía una manera de interpretar la escritura que hacía que las personas pudiesen entender cómo se podían reconciliar con Dios. Bueno, se invitó a Jesús, rogó a Jesús. No fue una invitación a la que Jesús de entrada dijo sí, aunque muchas veces, nos dice la escritura, entró en casa de los fariseos para comer. Pero los fariseos eran los enemigos de aquellos que eran amigos de Jesús, los enemigos más importantes de aquellos que eran amigos de Jesús. ¿Y quién eran amigos de Jesús? Todos los que los fariseos despreciaban a lo que ellos llamaban pecadores. Pecadores para los fariseos eran todos aquellos que no interpretaban la ley de Dios como la interpretaban ellos. despreciaban a los publicanos, aunque fuesen judíos, por su oficio de recaudadores de los impuestos públicos, y los apartaba, no los querían en sus reuniones ni en su vida social, no querían relación con ellos. Despreciaban a las mujeres que vivían de la prostitución, que había muchas, desgraciadamente, en aquella época. Despreciaban a los pobres, despreciaban a los leprosos, a todos aquellos que Jesús no despreciaba, que Jesús amaba, que Jesús ayudaba, era a quien ellos despreciaban. Acababan de acusarle, y lo había dicho él mismo, de que decían que era un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero había que invitarle, porque era un predicador importante. Movía masas. Impresionaba cuando hablaba. No decía cualquier cosa. Y era importante para un fariseo importante que tenía una reunión de convidados, digamos, de primera línea de la élite social de entonces, tener allí al predicador. Aunque desde luego, por lo que ocurrió en la casa, en el fondo el fariseo a Jesús no le apreciaba. Pero era una forma social de quedar muy bien. Probablemente había invitado a otras personas, pero ese día había una invitación especial. Y se corrió por la ciudad. ¿Qué ciudad? No se nos dice cuál. Podríamos pensar en una de las ciudades alrededor del mar de Galilea, seguro. Podríamos pensar en Capernaum, que era el lugar donde Cristo predicó más veces, y en la sinagoga de este lugar. Se corrió, era una ciudad, no era una aldea, era una ciudad importante en aquella época, y se corrió la voz. Se encargó seguramente el fariseo de que se corriese: Jesús de Nazaret come hoy en mi casa. El predicador que habéis escuchado esta mañana estará conmigo. La gente podía ir a esa casa, aunque no estuviese convidada, como espectadores, colocándose en un segundo o tercer plano, pero podían ir. Se corrió la noticia: Jesús comiendo en casa de Simón. ¿Para qué le invitó? ¿Le invitó para resolver algún problema que él tenía pendiente desde el punto de vista moral o espiritual? No. ¿Le invitó porque él sentía dentro de su corazón una necesidad de Dios? No. No sabemos si este hombre, aparte de ser un fariseo, era alguien que también predicaba la sinagoga. Pero no le invitó porque le necesitase a él, en su propia conciencia, o tuviese alguna necesidad especial de Dios, que creyese que hablando con Jesús podría clarificar algo. Fue seguramente una reunión ostentosa en muchos sentidos, y ahí ocurrió algo importante. Dice: una mujer de la ciudad que era pecadora. Hay una traducción más literal: había en la ciudad una mujer pecadora pública. Una mujer pecadora pública. ¿Qué quiere decir? Inmediatamente hay mucha gente que ha ido a identificarla con una prostituta. No dice eso la palabra de Dios. No sabemos qué quiere decir, pero tampoco está descartado que fuese eso. No importa. Pero era una mujer cuyos pecados, cuyos fracasos, cuyos errores eran conocidos públicamente, y era muy conocida. Ahora, ¿quiere decir que aquellos que la calificaban de mujer pecadora pública eran mejores que ella? Para nada. Para nada eran mejores que ella. Absolutamente para nada. Pero eran hombres y mujeres religiosos que tenían un sistema con el que creían que se justificaban delante de Dios. Ella no confiaba en ese sistema. Y esta mujer dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, habiéndose enterado, y aquí hay una cosa importante, habiéndose enterado. O sea, no se trata de que de una manera pasiva se enteró de que Jesús estaba en casa del fariseo, sino que esta mujer indagó, preguntó dónde estaba Jesús. ¿Había estado escuchándole antes en otros lugares aquel mismo día? No lo sabemos, pero lo que sabemos es que le encontró mediante una indagación o una investigación, habiéndose enterado. Quería encontrar a Jesús para algo. Tenía la necesidad de encontrar a Jesús para algo. Tenía que expresarle a Jesús algo muy importante que había en su corazón. Se enteró dónde estaba y trajo un frasco de alabastro con perfume. Estaban sentados, recostados a la mesa, que era una costumbre de los orientales y sigue siendo, en parte, sobre todo de los árabes, de recostarse sobre la parte izquierda del cuerpo para comer. Pero eso significa que no era una comida cualquiera, que era una comida importante donde el fariseo tenía personas importantes de su misma clase social y condición invitadas, y el invitado especial era Jesús. Pero es como cuando te invitan a un sitio y es una invitación política entre comillas, y los que te invitan les gustaría que no pudieses ir y que no estuvieras, porque había unas costumbres de acogimiento de una persona en una casa que no se respetó ninguna con Jesús. Se le tenía a la mesa, pero no se le recibió como se solía recibir a un invitado especial o a cualquier invitado en una casa de este tipo. Y esta mujer llega, y como no estaba invitada pero podía entrar, los ricos de entonces hacían igual que los ricos de ahora. No han cambiado las cosas. Los ricos de entonces permitían que los pobres entrasen en su casa para que comiesen las migajas que sobraban, igual que ahora. Eso no ha cambiado. Los pobres siempre han sido los pobres y nunca dejarán de ser pobres hasta que Jesús no vuelva a esta tierra. Solo cuando Él vuelva habrá justicia para los pobres y para los marginados, y se acabará la marginación y se acabarán las diferencias entre las distintas clases sociales. No habrá clases sociales. El reino de Dios no contempla clases sociales. Bueno, pues ¿dónde se podía colocar ella? De espectadora, y se pone detrás de Jesús, a sus pies, y empieza a llorar. Y las lágrimas riegan, humedecen los pies de Jesús. y los limpia con sus cabellos, desafiando a los fariseos. En aquella época, que una mujer se soltase en una reunión pública como era esta, porque podía entrar cualquiera aunque estuviese dentro de una casa, soltarse el pelo era una afrenta a los que representaban la autoridad religiosa y las normas sociales seria. Pero ya no la importaba, porque ya tenía otro señor diferente, y soltó sus cabellos y enjugaba los pies de Jesús, los secaba y luego les echaba perfume. ¿Qué cosa? Los fariseos sentados a la mesa, Jesús como invitado, pendientes todos, como en tantas otras ocasiones, de lo que hacía Jesús, en una actitud de expectativa, como espiando sus gestos y sobre todo las palabras que pudiese decir, porque desde luego si soltaba frases o palabras donde ellos le pudiesen coger para denunciarle luego al Sanedrín y llevarle a la muerte, lo haría. Así que también podía haber sido invitado para caer en una trampa. Solo hay que ver quién le invita. Estaba pendiente. Cuando vio el fariseo que le había convidado lo que estaba pasando, dijo para sí. No lo dijo para los demás. Lo dijo dentro de sí mismo. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Él no. Sus amigos tampoco. Esta mujer era pecadora. Este, si fuera profeta, hay textos muy antiguos que traducen en sí. Este, si fuese el profeta, si fuese quien dice que es, si fuese el Cristo, si fuese el Mesías, si fuese el Hijo de Dios, si fuese el Hijo del Hombre, si fuese quien puede perdonar pecados, ¿cómo permite que esta mujer pecadora, que esta mujer impresentable le toque? Porque ella no solamente lloraba, no solamente lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas, sino que besaba esos pies. Y los besaba de manera continua, afectuosamente, dulcemente. Este, el profeta, el Hijo de Dios este, que permite que una mujer desgraciada, conocida públicamente en toda la ciudad por sus errores, por sus pecados, le esté besando los pies. Hay una actitud dentro del cristianismo, a través de la historia, que repite y refleja esta situación. Hay un cristianismo duro, que no merece tal nombre de cristianismo. Un cristianismo implacable, que tiene un Dios que no es el Dios de amor del Nuevo Testamento, ni tampoco del Antiguo. Un cristianismo que margina a los que ya están marginados, que actúa sin misericordia, que desprecia a los pobres, a los que viven en situaciones límite en la vida. Y ese cristianismo se está en todas las denominaciones del cristianismo nominal, en nuestros ámbitos también. Son los legalistas, son los judeocristianos, son los que aplican en la vida no la ley del amor de Cristo, sino la ley del talión. Son los que aplican el ojo por ojo y el diente por diente. Ese no es el cristianismo de Cristo. Eso es otra cosa. Y eso es la fe religiosa de este fariseo. Estaba espiando a Jesús, está claro. Este, si fuese el profeta, conocería quién y qué. Fíjense, quién y qué. Como alguien que tenía un corazón sensible de carne que respondía al amor de Dios, lo que no tenía el fariseo. ¿Cuántas mujeres en la historia han sido vilipendiadas? Y la razón no está en ellas desde el punto de vista social o sociodinámico, sino en aquellos que las desprecian, que en muchas ocasiones son los hombres. Una mística famosa escribió un poema en defensa de las mujeres, que empezaba diciendo: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Y lo que seguía del poema es que lo que ellas son es aquello en lo que vosotros las habéis convertido. Primero las prostituís y luego las despreciáis y las margináis, incluso les quitáis la vida. Y ahí interviene Jesús y le dice: Simón, algo, no es tanto una cosa como lo que dice Jesús, algo tengo que decirte. O tengo que decirte algo. Y le dijo: di, maestro. Por eso le invito, porque se le reconocía como maestro. Y eso era apuntarse algún tanto que no vamos a elucubrar, pero era apuntarse algún tanto a favor de él. Y Jesús le pone un ejemplo que es una parábola. Dice: mira, un acreedor o un prestamista, es lo mismo, tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. El denario era una moneda romana que equivalía a 4 gramos de plata o al salario de un jornalero de sol a sol. Dice: uno le debía 500 y el otro 50, y ninguno de los dos podía pagar la deuda. Y el acreedor, el prestamista, perdonó a ambos. Claro, eso no lo harías tú, Simón. ¿Los perdonarías tú si no tuviesen con qué pagar? ¿O los llevarías ante los tribunales llamando a los alguaciles hasta que pagasen en la cárcel el último denario? ¿Y les llamarías ladrones? Pues mira, perdonó a ambos porque no tenían con qué pagar la deuda. Ahora, dime, ¿qué te parece? ¿Cuál de los dos le amaría más. En nuestras Biblias dice pienso. La traducción más exacta es supongo. El fariseo sigue siendo fariseo, ¿eh? Cuando uno es fariseo y no cambia, y ese cambio solo lo puede hacer Dios dentro del corazón de las personas, seguirá siendo siempre fariseo. Por eso dice, supongo que aquel a quien perdonó más, vaya cinismo. Pero se encuentra con una respuesta que le dice rectamente a Josué. Exactamente. Le amará más aquel al que se le perdonó más. Pero tú del perdón no sabes nada. Tú solo sabes de la aplicación legalista de la ley, pero no como Dios ha dicho que hay que aplicarla, sino como los hombres habéis elaborado un sistema para aplicarla. Porque la salvación por la fe y por la gracia de Dios es algo que está en el Antiguo Testamento por todas partes, no solo en el Nuevo. Sino léanse Hebreos 11 y vean cómo se menciona personajes del Antiguo Testamento justificados todos delante de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Porque no hay otra manera. Por la gracia. Porque hay un acreedor, un prestamista que es Dios, que tenemos una deuda con él de 500, de 300, de 50 denarios y no la podemos pagar. Y él nos perdona la deuda. ¿Gratuitamente? Para nosotros sí. Para Dios no. Para nosotros gratuitamente. Para aquel que habló a Simón diciéndole, algo tengo que decirte, al precio de su vida, muriendo en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en una cruz, entre dos malhechores, porque siendo inocente, y cuántas veces repitió Pilato, aquella muchedumbre enardecida, manipulada por los dirigentes religiosos, no hallo culpa en este hombre. ¿Cuántas veces? Y la respuesta al final es crucifícale. Para nosotros, el perdón por la gracia de Dios. Para Jesús de Nazaret, tomar nuestras culpas, nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros pecados, hacer lo suyo, hacerse pecado por nosotros e ir a la cruz a pagar la deuda que nosotros no podemos pagar, a pagársela a Dios. El que nunca cometió pecado fue hecho pecado. No solo llevó nuestros pecados, sino que fue hecho pecado. Cuando se mira a Jesús a sí mismo en la cruz del Calvario, a la luz del Salmo 22, que es un salmo que habla de Cristo, dice, cuando se mira a sí mismo y está en la cruz, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, desechado del pueblo. Y tiene que sufrir el abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Traducía San Agustín este primer texto del Salmo 22 así. Dios mío, mírame, ¿por qué me has desamparado? Y hay un cántico en nuestros medios cristianos que dice, Dios le desamparó a su hijo para ampararte a ti. el acreedor, dice Jesús, a Simón perdonó a ambos. Di pues, o dime pues, ¿cuál de ellos le amará más? Supongo que aquel a quien perdonó más. Rectamente has juzgado, dice Jesús. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Pues mira, esta mujer pecadora, estigmatizada, públicamente, por al menos los poderosos que vivís en esta ciudad, y quizá por muchos, que no son mejores que ella para nada, porque si era una mujer que vivía de la prostitución pública, alguien pagaba eso, alguien se relacionaba con ella, alguien tenía una responsabilidad en lo que pasaba en su vida. Pero es que en la sinagoga, y los rabinos y los maestros y los que tenían que enseñar al pueblo no se preocupaban por la vida de las personas ni por las personas. Era la apariencia. Por fuera les tiene que decir Jesús a los fariseos en alguna ocasión: os vestís de una manera, lleváis incluso algunos letreros en vuestros vestidos en relación a una vida santa con Dios, pero por dentro sois sepulcros blanqueados, estáis llenos de carroña y de podredumbre. Y los hombres que se relacionan con vosotros no lo saben. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era lo que se hacía por cortesía en Oriente y por tradición. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Cuando le faltó el agua del fariseo, fue suplido por el agua o por las lágrimas, no sólo de unos ojos, sino de un corazón agradecido, de un corazón agradecido. Y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, más bien es no me diste un beso cuando entré en tu casa. Es el saludo oriental, y sobre todo en aquella época y aún en el día de hoy. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies y de besar afectuosamente. No ungiste mi cabeza con aceite, que era otro signo de hospitalidad en aquella época, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y aquí viene lo importante, por lo cual te digo que sus muchos pecados, que os escandalizan a los fariseos y a otros, sus muchos pecados le son perdonados. Muchos interpretan que esta mujer se convirtió aquí. Mi punto de vista difiere en este aspecto. Esta mujer no se convirtió aquí. Esta mujer vino a manifestar aquí lo que era el resultado de su conversión. Está claro. Un acreedor, Dios, no se puede pensar desde el punto de vista de una parábola en otro personaje. Un prestamista, Dios, que te presta la vida. La vida es un don de Dios. ¿Alguna vez pensamos que tenemos vida porque Dios nos la presta? ¿Que vivimos aún biológicamente de pura gracia? ¿Que vivimos porque Dios nos presta la vida? ¿Que si Dios retira de nosotros su espíritu, dentro de unos segundos no existimos ninguno de los que estamos aquí como existimos ahora? ¿Y que puede ocurrir ¿quién tiene la seguridad de que todos los que estamos aquí, cuando termine esta reunión, estaremos todos vivos? Nada. Alguien dirá, hombre, pues no, la seguridad, nadie. Nada. La vida es un don de Dios. Vivimos de prestado. Nos ha prestado la vida. ¿Y cómo respondemos a eso? Por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados. Eso es lo que Jesús dijo. No son perdonados ahora. Habla de un tiempo anterior. Han sido perdonados. Porque amó mucho. Hay una traducción de la Biblia de Jerusalén que es la que mejor refleja este texto. Dice lo siguiente: por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque muestra mucho amor. El amor que muestra esta mujer es la consecuencia del perdón que ha experimentado en su corazón. Ella sabía que tenía una deuda. ¿Cuánto le debía al prestamista? Lo que fuese, no importa. Sabía que había sido perdonada. Y entendía que el prestamista era aquel a quien ella besaba los pies. Lo que no entendía los maestros de su tiempo. Está claro, primero la deuda, luego el perdón y luego las manifestaciones de gratitud a Dios por haber sido perdonado. Porque ama mucho, porque se le ha perdonado mucho. Y dice la misma traducción: a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Poco amor muestra. Claro, el fariseo y el publicano, recaudador de tributos públicos, que suben un día al templo a orar, a la misma hora. Había una hora o horas para orar en el templo. Y allí está el fariseo en pie, de una manera espectacular para que todo el mundo le vea, diciéndole a Dios unas cosas impresionantes. Pero vamos a leerlas, porque está aquí en Lucas, en el capítulo 18. Y no importa que este fariseo que subió al templo no sea el de la historia de la casa, porque el que subió al templo probablemente vivía en Jerusalén y el de la historia de la casa vivía en Galilea, pero puede ser el mismo, tampoco nadie lo puede discutir. Dice la palabra de Dios, dice Jesús: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. O sea, uno era un pecador, el otro no. El fariseo puesto en pie para que se le viese bien, el Señor dice: no seáis como los fariseos que oran de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los hombres los vean. Hay que orar en el corazón. Y comunicarse con Dios. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Era un soliloquio con su misma alma. No se estaba comunicando con Dios, aunque mencionaba a Dios. Oraba consigo mismo. Estaba recreándose en lo bueno que él era, en lo religioso que él era, cómo cumplía la ley de Dios en su vida. Oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. para todos los hombres y mujeres de este mundo que piensan que no son como los otros hombres, Dios no tiene nada. Cristo no tiene nada. Como los otros hombres que son pecadores, que están sucios, no son como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano impresentable que se atreve a venir aquí al templo a orar. Y de fíjate, yo ayuno 2 veces a la semana, más de lo que marcaba la ley. Doy 10 de todo lo que gano. O sea, gano 100 y doy 10 y me quedo con 90. Fíjate lo que hago yo. Mas el publicano, estando lejos del fariseo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero la mejor traducción es esta: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Yo soy el pecador. El fariseo se fijaba en los demás y se comparaba: no soy como los demás hombres. El publicano decía: el pecador soy yo. Y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, y lo podríamos decir cualquiera que tuviésemos conciencia de que Dios nos ha salvado, de que de entre los pecadores yo soy el primero. Y un hombre que decía que era fariseo de fariseos, que en cuanto a la ley era irreprochable, que su conducta pública no había por dónde atacarla, que moralmente a los ojos de los hombres era impecable, pero no a los de Dios. Decía: todo esto basura, porque me he dado cuenta de que entre los pecadores yo soy el primero. Y no porque fuese el primero, que solo sabe Dios si hay un primero entre los pecadores. Para Dios no hay excepción de personas. Todos somos pecadores, porque no hay justo, dice la palabra de Dios, ni siquiera uno. Hay una cosa importante en todo esto. Hay dos actitudes contrapuestas. La actitud de esta mujer y una actitud de Pedro, que se explicita muy bien también en el Evangelio de Lucas. Hay personas que piensan, como el fariseo, pero no se deciden a subir al templo. Hay personas que piensan como el publicano, que es lo que quise decir antes, y no se deciden a subir al templo. Personas que piensan que delante de Dios son impresentables, que no solamente son pecadores, sino que yo soy el pecador, y no suben al templo, como le pasó a Pedro al principio. Un día que no habían pescado y que se acerca Jesús al lago, al mar de Galilea, donde estaban pescando, y le invita a que se pare la barca y a que vuelva a echar las redes, dice: si hemos estado pescando toda la noche, somos expertos en pesca y no hemos cogido nada. Y Jesús le dice: tú echa las redes. Dice: bueno, pues en tu nombre las echaré. Y no podían sacar los peces, y tuvieron que llamar a los compañeros, a los hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, para que les ayudasen, y no podían sacar los peces. Y cuando Pedro ve esto, delante de Jesús le dice: Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Y tú no. Y tú no. A lo mejor alguno de nosotros delante de Dios dice: ¿cómo me voy a presentar yo delante de Dios? con las manos vacías. Todos tenemos una deuda con Dios y ninguno tenemos con qué pagarla. Así que todos, si vamos delante de Dios, tenemos que ir con las manos vacías. Nuestras manos vacías. Y si lo hacemos, encontraremos que la deuda está pagada. No que se va a pagar a partir de ahora, sino que está pagada desde hace más de 2000 años. Porque está pagada desde antes de que se crease el mundo. Y cumplida en la historia humana cuando Jesús vivió en esta tierra. Yo no tengo que ofrecer a Dios nada para que me perdone mis pecados, mis errores, mis fracasos, porque alguien pagó por mí. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y Pedro dice, ¿cómo? Si yo he venido a buscarte. Le dice el Señor a Pedro, he venido a buscarte. Se acabó lo de pescar peces. Sígueme. Pero yo, que soy un pecador impresentable, desde hoy pescarás hombres vivos. Serás un pescador de hombres. Y les dirás a los hombres cómo se salda la deuda que se tiene con Dios. Como la tuya. Que reconociendo tu pecado y que no puedes pagarla, cuando Dios se acerca a ti, le dices, no te acerques a mí, que soy un pecador. La actitud que podía tener un publicano. Y la actitud de esta mujer es todo lo contrario, porque soy una pecadora y reconozco que tengo una deuda contigo y no la puedo pagar y que me la has condonado, perdonado por gracia, me acerco a ti para expresarte mi amor, mi cariño, mis sentimientos y mi gratitud. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados porque amó mucho. Pero ese amor es la expresión del perdón. Viene la realidad de la deuda, viene el perdón de Dios y luego viene el amor que brota de un corazón agradecido. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El Señor Jesucristo, quizá esta mujer le había oído decir a Jesús, que le había oído decir a Jesús muchas cosas, está claro, que había entendido que era el Cristo, está claro, que había entendido que el Hijo de Dios, para mí está claro, porque viene a darle gracias a Dios en la persona de Jesús por lo que ha ocurrido en su vida. Quizá le había oído decir esto: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, los que se encuentran mal. No he venido a llamar a los justos, porque no hay justos, y el que se considera justo, que sepa, Dios no tiene nada para él o para ella. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y fue lo que ella escuchó quizá un día, y quizá escuchó también otras cosas, quizá también escuchó, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Quizá también escuchó, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Quizá escuchó muchas cosas, sin duda alguna, de las que Jesús dijo cuando estuvo aquí en esta vida. Y escuchó también quizá esto, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen,
que los muertos son resucitados y que a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado, feliz, es aquel que no halle tropiezo en mí. Y cuando contrastó su vida con las predicaciones de Jesús, del Maestro, entendió que era posible su reconciliación con Dios. Entendió que la deuda que tenía con Dios estaba saldada. Y que Dios, como acreedor, como prestamista, le había condonado o perdonado dicha deuda. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. No exactamente, tus pecados han sido perdonados. Si tienes alguna duda de que cuando has clamado a Dios desde lo más profundo de tu corazón, Dios te escuchó, pues yo te digo que no la tengas. Tus pecados te han sido perdonados. ¿Y eso quién se lo decía? Quien dentro de algún tiempo moriría en una cruz, entre otras cosas, por los pecados de esta persona. Y por los pecados de cualquier ser humano. Por los pecados de todos los que estamos aquí y de todas las personas que han sido a través de toda la historia de la humanidad. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y ya vino el escándalo. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pues este que perdona pecados es el único que puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Y porque Él era Dios, podía decir eso. Y puede decirlo hasta el día de hoy. Y puede decirse a la gente que quien confía en la muerte y la resurrección de Cristo, entendiendo que murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación, es salvo y está justificado delante de Dios. Y no tiene ninguna deuda con Dios, más que una deuda de gratitud, que se debe de expresar de alguna manera, como esta la mujer lo hizo en casa del fariseo. A la mujer le dijo: tu fe, la confianza en Dios, en lo que Dios ofrece para reconciliarse con Él, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Una mujer que durante muchos años de su vida vivió sin paz, quizá sin duda vivió sin Dios, vivió sin consolación, vivió sin esperanza, y que un día, escuchando en alguna parte, quizá de Galilea, del norte sin duda, a Jesús de Nazaret, quizá estuvo en el Sermón de la Montaña, entre aquella multitud tan grande. Y allí encontró palabras como estas: no juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis perdonados. Allí entendió que había un Dios de amor que la amaba, que la podía rescatar de lo que era su vida y transformarla. Aunque siguiese teniendo una etiqueta para los fariseos y para otros. Y por eso, cuando entendió quién era Jesús, le buscó, le encontró y le demostró su gratitud. El amor que ella expresó era porque se le había perdonado, son palabras de Jesús, sus muchos pecados. Al fariseo, que no sentía esas necesidades, que no era como los demás hombres ni mujeres, que se justificaba a sí mismo, no le podía decir: tu fe te ha salvado, vete en paz, porque no tenía la fe que salva. No tenía la confianza en Dios, tenía la confianza en sí mismo. Y creían en un Dios que hace acepción de personas, en un Dios que desprecia a los que están viviendo en las situaciones menos deseables de la vida. tu fe te ha salvado, vete en paz. Solo la fe que da el Espíritu de Dios, que vierte el Espíritu de Dios en nuestro corazón, nos puede dar la paz que necesitamos para vivir en paz. La vida, algo que Dios nos ha prestado. La paz, algo que Dios también nos regala. Y nos regala para siempre. Nos regala para siempre. El Señor Jesús, como dije al principio, dijo en diversas ocasiones: el que a mí viene, como vino esta mujer, yo nunca, nunca le echo fuera. No importa lo que sea nuestra vida, no importa la deuda que tengamos, Jesús con su muerte y con su resurrección saldó esa deuda, y la saldó para siempre. Y hoy se predica el Evangelio ofreciendo a las personas, hombres y mujeres, una posibilidad de reconciliación con Dios, que solo hay una, porque solo hay un camino, que es Cristo, solo hay una verdad, que es Cristo, y solo hay una vida, que Cristo da. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O yo soy la resurrección y la vida, que es decir lo mismo. El que cree en mí, aunque estuviese muerto en sus delitos y pecados, como esta mujer y como todos, el que cree en mí, aunque estuviese muerto, vivirá. Eso se lo dijo a una de las hermanas de Lázaro, y añadió: ¿crees tú esto? Y ella dijo: sí, Señor. Pues que él nos bendiga.